idea brillante.
También, es verdad, hay algunos más brillantes que otros, unos pues medio opacos. Pero claro, efectivamente de eso se trata el trabajo del segundo piso, ya veremos cómo les va. Ahora, siguen las instrucciones, digámoslo así, instrucciones para quienes van a formar parte del próximo ejecutivo en las dependencias del Hotel Radisson Blue, esto es en Las Condes. El presidente electo José Antonio Kast encabezó su última reunión de gabinete en pleno a pocos días del 11 de marzo.
La jornada contó con la presencia de sus 24 ministros y ministras, además de los 40 subsecretarios, y se extendió desde las 9 hasta las 4 de la tarde.
El objetivo del encuentro fue desarrollar una jornada de trabajo destinada a definir los lineamientos estratégicos de los primeros meses de gobierno, centrados en los ejes de las emergencias, que son, dicen, en seguridad, en economía y en reconstrucción.
Durante la sesión, Kast entregó un discurso reforzando el mensaje de avanzar desde el primer día en la agenda autoimpuesta.
Y en un punto de prensa, quien será la vocera de gobierno de Kast, Mara Cedini, aseguró que cumplirán con las metas establecidas.
Nos queda una semana, nos seguimos preparando, cada minuto vale. Porque queremos llegar a marcar la diferencia, vamos a cumplir con lo que hemos estado trabajando, con el diagnóstico que hemos hecho de las dolencias de nuestro país.
Una vez finalizada la extensa jornada, el futuro titular del Ministerio de las Culturas, el actual diputado Francisco Undurraga, calificó el encuentro como positivo e indicó que las prioridades definidas permitirán trabajar, dice él, de manera contundente desde el 11 de marzo.
Buenos lineamientos, buena conversación, se está formando un equipo para empezar a trabajar contundentemente a partir del día 11.
Escuchar Biobío muchas veces es un hábito heredado, heredado de tus padres.
La radio se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapin, canal 10.
Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve.
Vida 3 es la ISAPRE con el precio GES más bajo del mercado y con la mejor red de prestadores de Chile. Para nosotros, no son solo garantías explícitas en salud, son una garantía de estar siempre contigo, aquí, en Valparaíso. Estar cuando necesitas respuestas. Estar cuando el cuidado de tu familia no puede esperar. Estar con el acompañamiento que necesitas en el momento oportuno. Porque cuando el precio GES es más bajo, tú estás más tranquilo. Por esto y más, prefiero Vida 3.
¿Sabías que ahora puedes gestionar toda tu empresa en un solo clic? Con Softland Cloud accedes al software más completo, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y más. Y lo mejor, con el apoyo de especialistas que te acompañarán en la implementación y una capacitación personalizada para todo tu equipo. No esperes más. Cámbiate a Softland Cloud desde 0,75 UF más IVA mensual. Visítanos en softland.cl.
Más 56 32 235 7700.
Buen día por aquí, Mario. Accidente troncal sur, pista Quilpué Viña, justo a la entrada hacia Villa Olímpica. 4 vehículos, choque por alcance. No se ve heridos, carabineros en el sector. Tránsito lento. Tomárselo con calma. Buen día a todos.
Buenos días, Bio Bio, que tengan linda jornada. Yo acá para informarles que acá en el sector de Limache, en Isma, de altura paradero 6, accidente, un auto quedó metido en una casa, lamentablemente la casa quedó con parte de su estructura dañada, así que para que tengan precaución, ahí hay un pequeño taco y hay carabineros en el lugar, y que tengan paciencia en esa pasada paradero 6 de avenida Eastman. Que tengan lindo día.
Muy buenos días, amigos de la Bio Bio. La bajada de Washington con un taco habitual, nuevamente ingresando los niños a clase. En este momento, entre la avenida Argentina y Washington, se encuentra carabineros controlando el tránsito. Esperemos que y rogamos que esto fuera anual, pero sabemos que es solo por marzo. Así que harta paciencia, conductores. Bio Bio, la radio.
Taco, Embajada de Agua Santa. Bio Bio, la radio.
Noticias, actualidad, entrevistas y mucho más.
38 comunas unidas en toda la región de Valparaíso. En Radiograma, titulares.
8 de la mañana, 5 minutos.
La ministra de Obras Públicas, Jessica López, señaló que el proceso de licitación del tren Valparaíso-Santiago ha enfrentado diversas dificultades para su adjudicación.
Entre ellas figuran cuestionamientos de los propios postulantes y solicitudes de retrotraer el proceso por parte de la Contraloría.
Ha sido una de las licitaciones más complejas que hemos tenido. Cuestionamientos de los propios postulantes que nos han obligado a descartar otros candidatos, la Contraloría que nos pidió retrotraer el proceso.
Un hombre de 45 años fue detenido por el homicidio del futbolista Nicolás Vidal en medio de un partido de fútbol amateur en San Antonio.
El Ministerio de Seguridad Pública presentará una querella por el delito de homicidio simple y por porte ilegal de arma de fuego.
Para gestionar ante el juzgado de garantía de esta ciudad la respectiva orden de detención respecto al autor de los disparos que generó el fallecimiento de la víctima.
Por homicidio frustrado y atentado será formalizado hoy el autor de una golpiza en contra de un fiscal subrogante en la comuna de San Felipe.
Carabineros de la CIP detuvo al responsable, quien se había dado la fuga tras dejar al funcionario con lesiones leves.
Uno de los abogados asistentes de la Fiscalía Local de San Felipe, que estaba ejerciendo como fiscal subrogante, fue atacado.
Chileno, adulto con antecedentes penales, fue puesto a disposición del Ministerio Público por el delito de homicidio frustrado.
La presidenta de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Silvana Donoso, a una semana de su nombramiento, enfrenta cuestionamientos tras conocerse denuncias por presunto maltrato verbal y acoso laboral.
Aunque la magistrada se la acusó solamente por el cargo de intervención indebida, la investigación involucra al ministro Rafael Corbalán, quien registra 4 sumarios administrativos en curso.
No, porque ¿sabe de qué me arrepentiría? De haber tomado una decisión ilegal. ¿De qué me arrepentiría? De que lo hubiera tomado sola.
Cisnes muertos en el humedal El Yali, en la comuna de Santo Domingo, dieron positivo a la gripe aviar H5N1, según informó el SAC.
De manera preventiva se realizan testeos en el sector mientras continúan las coordinaciones con el SENAPRED, SERNAPESCA y el Ministerio de Salud.
Un importante alza sufrirán los combustibles de 93 y 97 octanos, según informó la Empresa Nacional del Petróleo.
La estimación de precios arroja una subida de 18,8 pesos por litro para la gasolina de 93 y de 20,9 pesos por litro para la gasolina de 97.
El Consejo Municipal Viñamarino votará durante este jueves el mandato para iniciar el proyecto del Parque Inundable Estero Viña del Mar.
La iniciativa perdida originalmente por vecinos, de ser aprobada, pasaría a proceso de licitación.
Cuando tenemos esta clase de proyectos que son significativos, aumenta la visibilidad de Viña del Mar. Si esto sucede, aumenta el turismo. Si el turismo llega, aumenta la base económica. Si la base económica aumenta, aumenta el empleo.
El Colegio Mauricio Isiladora inició su año escolar en Viña del Mar, mientras que la inmobiliaria dueña del terreno acusó una toma del establecimiento ante una orden de desalojo pendiente.
El administrador provisional del colegio comunicó que se registra una baja del 20% en las matrículas respecto al año pasado.
¿Cuál es el problema? Que el auxilio de la fuerza pública lo tiene que otorgar de alguna forma el Estado. Y hoy día el colegio está siendo dirigido y por lo tanto el inmueble está siendo ocupado por el administrador provisional puesto por el Estado.
Con una gira que recorrerá 8 países y que llegará a Chile al Movistar Arena, en particular el espectáculo Soda Stereo Ecos, un show visual que traerá de regreso a los integrantes de Soda Stereo a los escenarios.
Y en el contexto de la conmemoración del Mes de la Mujer, la compañía de teatro La Guacha realizará un ciclo de obras teatrales con destacadas compañías locales en los cerros de Valparaíso.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Radiograma, jueves 5 de marzo, 8 de la mañana con 9 minutos. Vamos a continuar en rigor con la revisión de las noticias porque hemos comenzado desde muy temprano, desde las 6 de la mañana que Radiograma ya está al aire. y pretendemos con Karim Aguirre acompañarlos hasta las 9:30 de la mañana con lo que acaban de escuchar, con los títulos que ustedes acaban de escuchar, pero además con mucha información que seguramente va a estar en curso, nacional e internacional, la estaremos abordando, y regionalmente, como siempre, les solicitamos a ustedes, quienes están en sintonía, entregarnos datos, información de lo que están observando en la ruta, de lo que observan en sus traslados al trabajo, al colegio, etcétera. Ya tenemos un flujo vehicular importante, muy relevante, a diferencia de las vacaciones. Ayer ya se notó, obviamente, en todo el Gran Valparaíso. Hoy es igual. Usted lo puede hacer a este número, al +56 32 235 7700. ¿Te diste cuenta que amaneció más oscuro el día de hoy? Karim Aguirre, ¿cómo te va? Muy buenos días.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Sí, ya están cambiando. De hecho, se acerca el otoño y se nota bastante, al menos en el amanecer del día. Vamos a revisar de inmediato las temperaturas del día de hoy, porque a esta hora en Valparaíso están las temperaturas agradables, al menos tenemos 11 grados y durante el día la máxima va a alcanzar los 22 grados en Valparaíso y Viña del Mar. Esta mañana se mantiene nublada, según indica la dirección meteorológica, variando nubosidad parcial en Valparaíso, pero a esta hora acá en el centro de Valparaíso al menos está totalmente despejado. En Algarrobo, San Antonio y Cartagena la máxima alcanza los 20 grados el día de hoy, con nubosidad parcial también durante la mañana. Y en Papudo y Zapallar, nublado a esta hora, la máxima va a alcanzar los 20 grados. En el interior vamos a tener altas temperaturas, 27 grados de máxima en Villa Alemana, Quilpué, Limache, lo mismo también en La Calera y en Quillota, que hasta ahora se mantienen con nubosidad parcial, al igual que Casablanca, que espera una máxima de 27 grados. Altas temperaturas, lo mismo en San Felipe y en los Andes, con una máxima de 32 grados. También hay nubosidad parcial a esta hora de la mañana en ambas comunas.
Bueno, altas temperaturas todavía y van a estar presentes durante el mes de marzo, probablemente se proyectan hasta abril, así lo han dicho también desde la Dirección Meteorológica de Chile y a los distintos meteorólogos a quienes hemos consultado en el transcurso de estos meses. Se prolonga un poco más estas temperaturas acá, al menos en la región de Valparaíso. La vaguada costera hará de lo suyo seguramente en estos días. Estaremos siempre informando lo que pasa con el pronóstico del tiempo. Nos importa mucho entregarles la información. Vamos a las calles, ¿les parece? Vamos a comenzar de inmediato tomando contacto con una de nuestras unidades móviles porque se registra lamentablemente una persona fallecida en la ruta F30E, esto es en la comuna de Concón. Allí hubo un accidente de tránsito donde está involucrado incluso un motociclista.
Sí, también hay una colisión múltiple en Quilpué que se registró hace algunos minutos. Nos va a contar de todo eso Lucas Peña. Lucas, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola Lucas, buenos días.
¿Qué tal, Karim, Rodolfo? Muy buenos días. Y claro, nos encontramos, de hecho, en estos momentos en la ruta F30E, donde todavía se encuentran los diferentes equipos de emergencia después de este accidente vehicular que se registró en la comuna de Concón con dirección hacia la comuna de Viña del Mar. El accidente en concreto, según la información entregada por parte del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar que acudió al lugar aquí en la comuna de Concón, es que se trata de una motocicleta que sufrió un choque contra la barrera de contención aquí en la ruta F30E. Es un accidente que se registró a la altura de la Empresa Nacional del Petróleo aquí en la comuna de Concón, y luego de la llegada de personal del SAMU, de carabineros, de seguridad municipal, se confirmó el fallecimiento de este motociclista. De hecho, todavía se encuentra en el vehículo en el lugar actualmente, solamente en ese punto del accidente, como hayamos indicado, cerca de la ENAP, aquí en la comuna de Concón, solamente hay una pista habilitada. Las otras dos pistas que se encuentran acá están siendo utilizadas, están cortadas debido a los equipos que se mantienen en el lugar, y también porque en instantes también llegará la CIAT, la sección de investigación de accidentes en el tránsito, para realizar las respectivas diligencias después del fallecimiento de este motociclista. Obviamente para determinar la dinámica también del accidente y también para identificar la causa de este fallecimiento. Si efectivamente falleció producto de este accidente que se registró hace unos minutos aquí en la comuna de Concón, con dirección hacia la comuna de Viña del Mar. Recordemos, a pesar de que solamente hay una pista habilitada en ese punto donde se registró el accidente, el tránsito se encuentra completamente expedito, por lo menos en este punto de la comuna de Concón con dirección hacia Viña del Mar. Pero lo que podemos indicar es que ya en minutos se llegará a la CIAT para realizar las respectivas diligencias, y es por esa razón que todavía se mantiene en el vehículo involucrado, e incluso el cuerpo todavía de la víctima se mantiene todavía en el lugar, obviamente, para realizar las respectivas diligencias. Posterior a eso llegará el servicio médico legal para hacer el retiro del cuerpo de la persona fallecida, pero son diligencias que todavía se mantienen en desarrollo en este punto de la comuna de Concón. Recordemos, en la ruta F30E a la altura de la Empresa Nacional del Petróleo con dirección hacia la comuna de Viña del Mar. Esto por lo menos en relación a este accidente que se registró aquí en la comuna de Concón, porque también hace unos minutos también se registró otro accidente, pero esta vez en la comuna de Quilpué. Esto en el troncal sur, a la altura de Juan Alvarado Rojas, donde incluso acudió el cuerpo de bomberos de la misma comuna de Quilpué debido a este accidente vehicular. Se trataría de una colisión múltiple que involucró por lo menos a 3 vehículos, incluso se habla de 4 vehículos que estuvieron involucrados en este accidente, pero solo daños se registraron en este accidente. Afortunadamente no hay personas lesionadas después de esta colisión múltiple que se registró en la comuna de Quilpué, esto recordemos en el troncal sur con Juan Alvarado Rojas, y también este accidente contó con la presencia del cuerpo de bomberos de la comuna de Quilpué. Justo en la salida a la Villa Olímpica fue donde ocurrió esta emergencia. En el troncal sur, otro accidente que también se ha registrado durante esta mañana aquí en el Gran Valparaíso. Así que obviamente estaremos pendientes en relación también a las diligencias que también se mantendrán todavía en desarrollo aquí en la comuna de Concón, y también el detalle que también acabamos de entregar en relación a este accidente vehicular que se registró en la provincia de Marga Marga, en ese punto específico de la comuna de Quilpué, en el troncal sur a la salida de la Villa Olímpica. Bio Bio, la radio.
Buenos días, amigos de la Bio Bio. Para informar que en la ruta F-190, que une Colmo con Valle Alegre, en la recta que hay después de las gaviotas, hay un caballo suelto, para que tengan precaución los conductores. Bio Bio, la radio.
Hola, hola, Rolo, amigos de la radio Bio Bio. Taco gigantesco, y como le mandé en el video acá en el troncal sur, antes pasado el peaje de Los Pinos. Así que volvimos ya a nuestra realidad este año. Hasta ayer estaba todo tranquilo, se llegaba rápido a Viña, ahora ya empezamos los tacos hacia dirección Viña del Mar. Así que para que los conductores vayan con cuidado o tomen alguna alternativa, pero troncal sur, taco, como ven en el video. Gracias, que tengan excelente día. Bio Bio, la radio.
Hola, muy buen día. Estoy indignadísima con la alcaldesa de Quilpué. Cambió el sentido del tránsito a favor del Colegio Aconcagua, ir en el Badén de Paso Hondo, mal llamado Badén Aconcagua, y resulta que los apoderados y los profesores contra el tránsito en la mañana, al mando un taco. ¿Cómo puede ser posible? Cambian el sentido del tránsito a favor del Colegio Aconcagua y hacen lo que quieren. Muchas gracias. Carabinero podría hacer su misión también de partir a los apoderados y profesores que estacionan mal y que van contra el tránsito.
Amigo de Río Bío Bío, ese era el taco, un accidente de 3 automóviles. Ahí estaba ambulancia, bombero y carabinero, como le mandé la foto. Ese era el taco que había acá a la salida del troncal sur.
Hola, Rolo. Hola, amigos de la Bio Bio. Taco descomunal en Agua Santa. El taco llega como 2 cuadras o 3 cuadras más arriba del Estadio Español. No sé cuándo se le irá a poner atajo a esto. ¿Cuándo irán a hacer doble pista en Agua Santa? Bio Bio, la radio. Muchas gracias.
Te escuchamos. Tu información es importante.
Radiograma.
8:18.
Vamos a hacer un pequeño recuerdo, pero rápido. Michelle Bachelet, cuando gobernó entre el 2014 y el 2018, presentó la propuesta del Tren Valparaíso Santiago a diversos consorcios privados. Ellos prometían en su minuto un tren de alta velocidad que iba a unir prácticamente a Santiago con la región de Valparaíso en 45 minutos. Eso no ocurrió. Sebastián Piñera, cuando gobernó del 2018 al 2022, en su segunda cuenta pública anunció el mandato para que el Ministerio de Obras Públicas, IEFE, iniciara los estudios de licitación internacional, considerando incluso la extensión a San Antonio. Luego asume Gabriel Boric, el presidente Gabriel Boric, desde el 2022, ya sabemos que la próxima semana dejará de gobernar, lanzó el plan Trenes para Chile. Y ahí prometió que el primer viaje sería en el año 2030. Pero de todas maneras, en este mismo gobierno se reconoció que no alcanzará a licitar la construcción durante su mandato, delegando la ejecución a la próxima administración. Estas son un par de promesas incumplidas o de ideas generadas en algunos gobiernos pasados, ¿no? ¿Qué es lo que piensa el actual gobierno o el que asumirá el gobierno de José Antonio Kast, que asume este próximo 11 de marzo? Primero, lo que sabemos es que hay incertidumbre por la revisión fiscal. Eso está claro, se ha dicho en todos los tonos. Esta futura administración ha advertido que la compleja situación fiscal de nuestro país los va a obligar a reevaluar diversas iniciativas de infraestructura para nuestro país. Aquellos que no presenten, por ejemplo, avances concretos donde ya no se hayan iniciado las obras. Incluye la revisión, entonces, de lo prometido por Gabriel Boric, es el tren de Valparaíso-Santiago. ¿Qué sabemos? Que Kast va a dar prioridad a la inversión privada, una colaboración público-privada. Eso también lo ha dicho. Y lo otro es que Martín Arrau, que es el futuro ministro de Obras Públicas, ¿qué es lo que ha informado, o al menos qué ha esbozado? Él dijo que se le dará continuidad a otros proyectos ferroviarios en curso, como las líneas Santiago-Melipilla y Santiago-Batuco. Ya veremos qué es lo que va a ocurrir con eso. Luis de Granche, el futuro ministro de Transportes, dijo que una de las prioridades de este gobierno será mejorar el transporte en regiones y en zonas rurales. Esto también podría influir, en cómo se van a redistribuir estas ideas o los fondos en rigor destinados para poder originalmente ir adelante con esta obra que uniría a Santiago con Valparaíso a través del tren, y que, según los datos últimos entregados, este trayecto de 172 kilómetros no utilizaría el mismo recorrido que la ruta 68, sino que aprovecharía gran parte de la faja ferroviaria que ya existe, o sea, en el sentido sería por el norte, Santiago Estación Quinta Normal, o sea, la conexión con el Metro Línea 5, uniría a Batuco, Tiltil y la región de Valparaíso, Yayay, La Calera, Limache y El Salto en Viña del Mar. Esa sería la conexión final, ¿no? Desde El Salto, los pasajeros podrán transbordarse desde el servicio F Valparaíso, llegar hasta el puerto, hasta Viña, etcétera, ¿no? Así están las cosas. ¿Qué es lo nuevo? Que ayer vino la ministra de Obras Públicas a la región de Valparaíso, estuvo en el edificio Kandinsky, Lucas Peña, nuestra unidad móvil, la entrevistó el día de ayer y le preguntó cómo vamos con el tren Valparaíso-Santiago y qué fue lo que respondió la ministra de Obras Públicas.
Al parecer lo nuevo es que no hay nada nuevo con el proyecto, sigue estancado, está en revisión aún, tiene problemas o complicaciones con la Contraloría General de la República, hay observaciones que ha realizado el proyecto, también hay cuestionamientos y eso ha extendido los plazos, y de hecho la ministra de Obras Públicas dijo que esta decisión podría quedar, va a quedar para el próximo ejecutivo. O sea, es un proyecto que está estancado, que no ha tenido avances y era una de las grandes promesas además de este gobierno. Entonces, si ya le queda menos de una semana, difícil que el proyecto avance en los últimos días.
Sí o sí se revisa en el próximo gobierno.
Habían proyecciones, de hecho, del mismo gobierno actual, que para 2030 el tren estaría operando. Esos plazos claramente ya no se van a cumplir. O sea, se iba a cumplir, se dijo en julio, cuando el proyecto ya debería haber avanzado, pero desde ahí que no hay avances en la iniciativa.
¿Cómo será un noticiero en 5 años más? Si es que estamos los dos juntos dando las noticias, Karim, ¿qué diremos? Michelle Bachelet, Sebastián Piñera, y vamos a poner a Gabriel Boric dentro de las promesas no realizadas. Digo esto por la cantidad de años, porque podríamos estar siendo testigos de un aplazamiento nuevamente de la idea de conectar Santiago con Valparaíso a través del tren, Porque las pistas que se han entregado son las que hemos señalado, no hay claridad todavía. Yo me imagino que Manuel Millones, próximo delegado de la región de Valparaíso, ya deberá estar haciendo las consultas, ¿va o no va? ¿Qué hacemos con todo esto? Espérate un poquito, le dirá, ¿no?
¿Y cuál será su postura también al respecto?
Es que él sabe lo que significa el tren, pues. Uh-huh. Sí, él sabe perfectamente. Yo creo que también él y otras autoridades de la región quieren expandirlo hacia los Andes. Bueno, se hizo un estudio importante en EFE que mostró la viabilidad de este posible proyecto que podría llevar el tren también a estas zonas del Valle de la Aconcagua.
A los Andes.
Allí lo celebraba el gobernador Rodrigo Mundaca, porque fueron recursos del gobierno regional los que le entregaron a EFE, y EFE pudo levantar toda esta información y se la presentaron, y hay ahí una idea muy concreta de poder tener el tren hacia esa zona. Pero si no se concreta el de Santiago a Valparaíso, veo difícil que el resto, los distintos ramales en la región puedan seguir creciendo.
Claro, hay opciones de trazados que son viables, como la de los Andes, pero si no está el proyecto macro, no, no podrían avanzar las otras vías, ¿cierto? Y también lo otro, el trazado que fue bastante cuestionado en su momento, finalmente se rearmó y quedó este trazado entre El Salto y Santiago, que dura alrededor de 1 hora 30 minutos.
Más o menos, sí.
Según lo estimado también, que son detalles que, claro, se han entregado, pero también va a depender de cuándo inicie la licitación, o sea, cuándo se adjudique la licitación de las obras.
Que ahí estamos.
Que eso aún no pasa tampoco.
Aún no pasa y pasará al próximo gobierno. Y a ellos le preguntaremos cuál es la idea, si es que la siguen en pie, si es que la van a revisar, si es que la van a reevaluar. Todo eso no lo sabemos. Les vamos a entregar la información de lo que dijo el día de ayer la ministra de Obras Públicas acá en la región de Valparaíso y que ha dejado abierta nuevamente entonces la posibilidad de que el tren no se concrete todavía porque seguramente va a ser revisado por la futura administración. La información en la voz de Benjamín Duque.
Estancado, sin avances y tambaleándose, quedó uno de los proyectos más emblemáticos por parte del gobierno del presidente Gabriel Boric para las regiones de Valparaíso y Metropolitana, el tren Valparaíso-Santiago. Quedando pocos días para el traspaso de poder a la administración de José Antonio Kast, el Ejecutivo confirmó que la iniciativa sufrió diversos traspiés como cuestionamientos de los propios postulantes y pronunciamientos de la Contraloría. Es por esto que Jessica López, ministra de Obras Públicas, indicó que no se encuentra segura si la licitación puede ser adjudicada antes del cambio de mando, lo que podría dejar la iniciativa en manos del gobierno entrante.
Ha sido una de las licitaciones más complejas que hemos tenido. Cuestionamientos de los propios postulantes que nos han obligado a descartar otros candidatos, la Contraloría que nos pidió retrotraer el proceso. No sé exactamente si vamos a alcanzar a adjudicarlo o si va a quedar para la próxima administración.
Si bien el académico en Ingeniería Industrial de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Franco Basso, sostuvo que la futura administración de José Antonio Kast no ha cerrado la puerta a otros trazados, resaltó que un posible avance del proyecto es incierto.
La nueva administración ha dado luces de poder estudiar otros trazados. El ministro de Obras Públicas ha conversado sobre la posibilidad de volver a ver el trazado más directo que se presentó y que ya tiene la iniciativa privada aprobada en concesiones del MOP. No es seguro que podamos nuevamente avanzar con este proyecto.
Recordemos que la iniciativa contempla un trazado que pasa por la comuna de La Calera para luego conectar con Limache, Viña del Mar y Valparaíso usando parte de la infraestructura ferroviaria disponible. De concretarse, conectaría a Quinta Normal en la región metropolitana con el sector del Salto en Viña del Mar en 1 hora 30 minutos con una operación proyectada para 2030.
Tu centro de información.
Radiograma.
Amigos de la Bio Bio, desde Santos Osa hasta Errázuriz, 25 minutos. Me demoré 5 minutos más que el día de ayer. Errázuriz en estos momentos despejado. Saludo a Don Luis. Buenos días, querido amigo, querido jefe. Nos vamos ya camino al cuidado. Bio Bio, la radio.
Rolito se pasó. Fíjate que el Tacu, para poder llegar a Argentina, llega hasta Uruguay. Uruguay empieza el Tacu para llegar a Argentina. Y aquí después para el viraje. Hay que ir para el viraje. Así que eso, está un caos el tránsito. Yo digo la radio.
El estrés permanente que no se controla causa agitación nerviosa, problemas al dormir y podría acentuar otros problemas de salud como colon irritable e hipertensión. Controla el estrés naturalmente con Neurexan.
Neurexan, como coadyuvante, colabora en reducir la sensación de estrés. RW número 18492/24. El viaje que siempre soñaste existe con Mazda CX-5, con motores 2.0, 2.5 y 2.5 turbo, con transmisión automática. Viaja con confianza, descubre la tecnología, diseño y seguridad con Mazda. Cotiza hoy en susubal.cl del Cocenter. Si quieres ahorrar, visita Supermercados Provimarket, El Limache, Avenida República 1267, Casa Blanca, Calle Portales 114, Valparaíso, Calle Yungay 2669, en Quilpué, Calle San Martín 1057, Blanco Encalada 1046 y Vicuña Maquena 845, y también en Viña del Mar, Calle Quillota 028 y en Calle Arlegui 1112. Visítanos y ahorra con Supermercados Provimarket, el supermercado de la Quinta Región.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
8 de la mañana, 29 minutos.
Muchas gracias a todos los auditores que se comunican con BioBio, que nos van entregando muchos datos de lo que está pasando con el tránsito vehicular, principalmente a esta hora de la mañana. Por ejemplo, nos escribe Julie y dice: quiero informar tacos del terror en Quebrada Verde, Playa Ancha, por el tema del ingreso de los niños al colegio. El tema es que no hay ningún carabinero controlando, aun cuando ellos están ubicados en Playa Ancha mismo. Esto ya es un chiste. Me informaron que solo un carabinero está fuera del colegio María Auxiliadora de Playa Ancha, pero en la calle Atalaya, donde hay otro colegio, no hay ningún control. Y el taco, mal. Los papás se estacionan mal. No dejan pasar al resto de los vehículos y empiezan los bocinazos, las malas palabras entre unos y otros. A ver si se puede decir algo en la radio. Esto es como pareciera ser la historia del colegio Aconcagua, pero ahora lo llevamos a Playa Ancha. Es casi lo mismo, ¿eh?
Sí, se forma esa congestión, sobre todo por los vehículos que van a dejar a los estudiantes al colegio y se mantienen ahí mal estacionados. Nos escribe Cristian también por taco en Pedro Montt hacia la Avenida Argentina desde calle Uruguay. Nos advierte de esa situación. También Camila por Caballos Sueltos pasando al lado de la calle Nueva Aurora, a la altura de donde está Bomberos, para que tengan precaución los conductores. En Bajada Yolanda, Rodrigo nos envía un video. También hay puntos de congestión, sobre todo ahí donde está el semáforo. La vía avanza bastante lento el tránsito vehicular en el video que nos envía Rodrigo ahí en el sector de la Bajada Yolanda.
También Patti nos dice: un taco del terror en Avenida Pedro Mon hacia Avenida Argentina. Gracias a todos, a los que nos siguen comentando, los que nos van entregando también información. Es bien relevante poder escucharlos y además que nos gusta mucho que ustedes participen con nosotros en este noticiero. Reiteramos, estamos en el más 56-32-235-7700.
8 de la mañana, 31 minutos.
Hoy el Consejo Municipal de Viña del Mar votará sobre el mandato para dar inicio al proyecto de el parque inundable en el estero Marga Marga.
Parque inundable en el estero Marga Marga. Es bien interesante lo que se pretende construir en la ciudad de Viña del Mar. Se habla principalmente de un diseño, de un espacio que se debería inundar continuamente, controladamente, obviamente, cuando tengamos las crecidas ahí del estero. Y la idea es que este parque actúe como una infraestructura que gestiona también los riesgos hídricos que existen ahí en el lugar. Contempla lagunas, humedales, un anfiteatro, zonas recreativas, un mirador, terrazas. Eso es. Y se debería construir entre los puentes Libertad y Villanelo. Son cerca de 4 hectáreas, más o menos, las que podrían estar allí. ¿Qué está en riesgo? Algunos dicen, oye, los estacionamientos de Marga Marga, ¿qué va a pasar con ellos? Se le puede dar posibilidad también al comercio ambulante para que haga de las suyas. Por el contrario, hay mucha gente que dice, es el momento de revitalizar también toda la zona. Y de hecho es un impulso que está adquiriendo el municipio de Viña del Mar. Y veremos qué es lo que opinan el día de hoy también los concejales, si lo aprueban o no. También la cantidad de dinero que está en juego ha sido parte además de las controversias que se han indicado. Se habla de 7,8 millones de dólares para este parque. Entonces dice, pero si hay otras necesidades en Viña del Mar, dicen algunos, ¿no? Han levantado las voces. ¿Por qué no ocupamos ese dinero? Porque ese dinero estaría siendo enfocado en una promesa de campaña de la propia Macarena Ripamonti, que en su minuto fue cuestionada cuando se, recuerden ustedes, quiso ser alcaldesa por segundo periodo consecutivo. Lo logró, y antes de realizar esa campaña para poder nuevamente estar en el poder comunal, le decían, pero esto lo está haciendo porque estamos en campaña. Bueno, ya no está en campaña Macarena Ripamonti, está en ejercicio de sus funciones, le quedan 3 años aproximadamente, sí. Y veremos lo que ocurre el día de hoy. Entonces, lo que quiero decir es que juega más a favor la idea en Viña del Mar de poder concretar una idea de esta naturaleza. Hasta el propio Sebastián Piñera en su minuto lo había, ya que estábamos recordando algunos proyectos, también lo había pensado. Pero ahí está, veremos qué pasa hoy en el Consejo Municipal.
Sí, la instancia de hoy es importante porque si es aprobada ya por el Consejo Municipal, entraría a la fase para el proceso de licitación y finalmente se adjudique la licitación y iniciar los estudios y finalmente iniciar las obras de este parque inundable. Vamos a conocer detalles con Bianca Casilla.
El Consejo Municipal de Viña del Mar votará hoy el mandato para iniciar la licitación del proyecto Parque Inundable Estero Viña del Mar, una iniciativa urbana de más de 8.000 millones de pesos financiados en 100% por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Tras completar estudios técnicos y administrativos, la iniciativa obtuvo en octubre de 2025 la recomendación satisfactoria del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Posteriormente, el Servicio de Evaluación Ambiental determinó que no requiere ingreso obligatorio al sistema de evaluación de impacto ambiental. Recordemos que la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamont, destacó la relevancia del proyecto, señalando que es una iniciativa que significará mayores ingresos a la comuna y un nuevo foco de turismo en la ciudad.
Cuando tenemos esta clase de proyectos que son significativos, aumenta la visibilidad de Viña del Mar. Si esto sucede, aumenta el turismo. Si el turismo llega, aumenta la base económica. Si la base económica aumenta, aumenta el empleo.
Por su parte, la ingeniera en construcción de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Lorena Jorquera, aseguró que la medida responde a una gestión de riesgo y desastres para prevenir inundaciones, además de hacer frente a los efectos del cambio climático.
Se crea un espacio verde, un pulmón verde, un parque para la ciudadanía, para la comunidad, pero al mismo tiempo es una herramienta efectiva en caso de que aumente el caudal del estero Marga Marga.
En una línea diferente, el concejal José Tomás Bartolucci recalcó que hay una necesidad mayor en otros sectores de la comuna para semejantes inversiones que se estarían desperdiciando en este proyecto.
La verdad es que no me convence. Creo que Viña del Mar tiene otras prioridades, otros lugares a los cuales creo que particularmente esa inversión se debe enfocar en las periferias, en las zonas altas de Viña del Mar.
De aprobarse el mandato este jueves, el municipio dará inicio al proceso de licitación, marcando el comienzo de una transformación que busca cambiarle la cara al centro de la ciudad jardín y consolidar un nuevo polo de encuentro, turismo y desarrollo sostenible para Viña del Mar.
Radiograma, el informativo más completo del país.
8 de la mañana, 35 minutos.
20 grados se esperan para Papudo y Zapallar. Esta jornada amanece nublado. Tendremos nubosidad parcial en el transcurso del avance de la mañana. Por la tarde, nubosidad parcial ahí en la zona norte costera de la región de Valparaíso. Por la noche, el cielo estará despejado. Con 20 grados para hoy. Quintero, Puchuncaví, 20 grados también el día de hoy. Nubosidad parcial principalmente. Viña del Mar, nubosidad parcial durante la jornada. La máxima llegará a los 22 grados. Nublado esta mañana. Por la tarde, nubosidad parcial. Por la noche, también nubosidad parcial en Viña del Mar. En Valparaíso, la máxima llegará a los 21 grados. En Algarrobo, el Quisco, el Tabo, la temperatura máxima va a llegar a los 20 grados, nubosidad parcial durante toda la jornada, salvo la noche que el cielo estará nublado. Y finalmente, San Antonio y Cartagena, en la zona sur costera de la región de Valparaíso, tendremos nubosidad parcial variando a despejado. La máxima en la zona sur llegará a los 20 grados.
En Radiograma, resumen de noticias.
La ministra de Obras Públicas, Jessica López, señaló que el proceso de licitación del tren Valparaíso-Santiago ha enfrentado diversas dificultades para su adjudicación.
Entre ellas figuran cuestionamientos de los propios postulantes y solicitudes de retrotraer el proceso por parte de la Contraloría.
Un hombre de 45 años fue detenido por el homicidio del futbolista Nicolás Vidal en medio de un partido de fútbol amateur en San Antonio.
El Ministerio de Seguridad Pública presentará una querella por el delito de homicidio simple y por porte ilegal de arma de fuego.
Por homicidio frustrado y atentado será formalizado hoy el autor de una golpiza en contra de un fiscal subrogante en la comuna de San Felipe.
Carabineros de la CIP detuvo al responsable, quien se había dado a la fuga tras dejar al funcionario con lesiones leves.
La presidenta de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Silvana Donoso, a una semana de su nombramiento, enfrenta cuestionamientos tras conocerse denuncias por presunto maltrato verbal y acoso laboral.
Aunque a la magistrada se le acusó solamente por el cargo de intervención indebida, la investigación involucra al ministro Rafael Corvalán, quien registra 4 sumarios administrativos en curso.
Donde tú estás, Biobío está.
8 de la mañana, 38 minutos.
Tenemos que ir hasta el Troncal Sur. Vamos a ampliar información sobre un accidente vehicular que se registró esta mañana. Nos cuenta Lucas Peña.
Sí, son más detalles sobre este accidente que ya hemos informado que ocurrió en el Troncal Sur, en la comuna de Quilpué, a la altura de la calle Juan Alvarado Roja. Se trata de una colisión por alcance que se registró en el sector de Quilpué Poniente con dirección hacia la comuna de Viña del Mar y que efectivamente involucró a 3 vehículos menores según la última actualización entregada por parte de la concesionaria de la ruta 68. Esto ocurrió en el kilómetro 98,9, cerca del kilómetro 99 donde ocurrió esta emergencia, donde afortunadamente no se registraron personas lesionadas debido a esta colisión por alcance. Recordemos, con dirección hacia la comuna de Viña del Mar, todavía se mantienen los trabajos en el lugar después de esta colisión que se registró en el Troncal Sur con dirección hacia la comuna de Viña del Mar, en el sector de Quilpué Poniente, donde se registró esta colisión por alcance. Bio Bio, la radio.
El plan de Valparaíso con mucho taco en todas las calles. Por ejemplo, taco de Avenida Colón es desde la Avenida Francia hasta la Avenida Argentina. En cambio, la avenida Errázuriz está expedita con tráfico fluido, pero expedita.
Hola, buenos días. El taco de la avenida Argentina comienza antes de la vía elevada en el sector de Barón. Así que a tener mucha, mucha paciencia, y ese que hoy ni siquiera hay feria. Muchas gracias, muy buen día para todos. Bio Bio, la radio.
Hola, buenos días, Radio Bio Bio, Patricio por acá. Voy pasando frente a RPC en la subida y saliendo hacia Viña del Mar, con Viña del Mar. Frente a RPC, un motorista fallecido porque lo tienen tapado. Ahí está Carabinero, Paz Ciudadana, y está tapado ahí. Hubo un accidente, pero se ve solamente la moto destruida y un cuerpo tapado. Eso, para que tengan precaución los automovilistas.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
¿Preparado para vivir una experiencia centrada en ti? En Hyatt Centric Las Condes te recibimos con una estadía hecha a tu medida. Desayuno buffet, sabores franceses en Amandine Bistro, rooftop y el mejor descanso en tu habitación. A paso de los mejores panoramas, gracias a nuestra ubicación estratégica. En todo momento, disfruta la experiencia U-Centric. Reserva ya en Hyatt.com.
Protege en marzo tu hogar con Verisur y aprovecha un 75% de descuento en la instalación de tu alarma.
Marzo más tranquilo cuando sabes que estás protegido. Contrata tu seguro de auto Zurich y obtén la cuota 3, 6 y 9 gratis. Y además te regalamos tu SOAP sin costo. En Zurich nos importas tú. El riesgo es asumido por Zurich Chile Seguros General S.A. Campaña válida solo para pólizas de seguro auto digital, auto fácil, auto ligero y Ant Zurich Full. Contratadas desde el 2 al 31 de marzo del 2026. Productos adheridos, condiciones, exclusiones y bases para promoción. Disponibles en www.zurich.cl.
Este verano no para. En Carén encontrarás todo para tu vehículo. Repuestos, accesorios, baterías, lubricantes, neumáticos y servicio experto. Compra en Carén, instala en Carén, ahorra tiempo y sigue en ruta. Carén, verano a toda máquina. Revisa lo que se viene en Carén.cl o visita nuestras 22 sucursales en todo el país.
Maestro, me encantó cómo dejó la fachada de mi casa. ¡Está increíble!
Y lo hizo rapidísimo. Cuente el secreto. ¿Es magia?
Así es magia. Es Siding Cedral. Se instala tan fácil que parece truco de magia.
¿Cedral?
Claro, los maestros usamos Cedral. El Siding de fibrocemento de Chile. Resistente al fuego, hongo y termita y clima adverso. ¿Qué más se puede pedir, ah?
¡Wow! ¡Eso sí es magia!
Cedral, el Siding de fibrocemento de Chile.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Buenos días, Radio Bio Bio, la radio. Les informo que en el troncal sur, para tomar la curva hacia Las Palmas, justo en la curva hay un auto pequeño que está en pana, ¿ya? El señor está con chaleco reflectante y tiene dos conos, pero es justo en la curva. Así que para que tengan cuidado los señores conductores que de repente andan un poco acelerados, ¿ya? Tengan cuidado ahí cuando vayan a tomar Las Palmas para que no se encuentren de frente con el auto, que además es como un city car. Gracias, Bio Bio la radio.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos. 8 de la mañana, 44 minutos.
Polera negra, sin mangas, letras rojas. Señorías, les falta calle. ¿Quién es la protagonista?
Silvana Donoso.
¿Quién es Silvana Donoso?
La la nueva presidenta de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que asumió hace menos de una semana.
¿Y por qué se presentó con esa polera? Con ese lenguaje. ¿Qué quiso decir? ¿Qué quiere decir?
Yo creo que la gran mayoría logró entender que era una crítica a la crisis que está viviendo el Poder Judicial.
¿A ella misma? Pues sí, ella no fue la que dejó libre a Hugo Bustamante. Le faltaba calle también entonces, ¿no? Y al Poder Judicial efectivamente le falta calle, pero está viviendo la peor crisis de su historia. La peor crisis de su historia. Silvana Donoso, recordemos que Silvana Donoso tiene algunas investigaciones, o más bien denuncias en su contra por malos tratos. Flojo, le habría dicho en una reunión a alguno de sus asesores, denostando públicamente a algunos trabajadores. Flojo, les habría dicho. Eso fue hace ya un buen rato, ¿ah? Se habla de marzo del 2024, pero de todas maneras la formulación de los cargos no se concretó. Se habla además de una intervención indebida que pesa sobre ella, ¿no? Recordemos que el ministro Vicente Ormazábal formuló cargos contra Donoso únicamente por intervención indebida en las facultades de los comités de jueces, que es el órgano que organiza el trabajo y la agenda de cada tribunal. Se desestimó entonces el maltrato, porque a diferencia de la denuncia inicial, el informe del fiscal descartó el cargo de maltrato verbal. Eso quedó así. Ahora, faltas graves sí. Recordemos que el expresidente de la Corte porteña, Rafael Corvalán, cercano obviamente, enfrenta cargos más severos por maltrato laboral e intervención indebida. Ahora, Corvalán registra actualmente 4 sumarios administrativos que están en curso. ¿Qué es lo que destaca? Bueno, uno por no transparentar nexos comerciales con una jueza, y el otro, y acá está siendo investigado, él está dentro de los chats también de Luis Hermosilla. O sea, estaría vinculado a presuntas gestiones de Luis Hermosilla para su nombramiento.
Corvalán, expresidente también de la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Aquí hay que hacer hincapié que la Corte de Apelaciones de Valparaíso es muy importante a nivel país. De hecho, la gran mayoría de las causas se revisan en la Corte de Valparaíso. Causas que vienen desde el Congreso Nacional también se revisan en la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Entonces, el cargo de Silvana Donoso es uno de los más importantes del país en materia judicial. También está Corvalán, que es una persona que salió bastante cuestionada, ya sea por el caso Hermosilla y también por la gran cantidad de sumarios que tiene por maltrato laboral, acoso en contra de profesionales del área de comunicaciones también del mismo organismo. Son varios los antecedentes que mantiene Corvalán y en los que habría intervenido además Donoso.
Y esas son cosas que nosotros sabemos, porque nosotros estamos en contacto con ellos continuamente. No vamos a decir nombres, pero nos informan que el ambiente laboral y las formas y los tratos, en fin, ¿no? Aunque hay que decir que la ministra Donoso negó haber amenazado a cualquier persona, ni a los jueces, ni a nadie, y dijo, no, yo flojo, no, yo solamente dije, le sugerí un par de ideas para mejorar la eficiencia de los tribunales, eso es lo que dice Donoso. Bueno, ella asume y asume de esta manera, con esta polera, con este mensaje, y dando a conocer un poco lo que tú decías, ¿no? Probablemente poniendo en evidencia la crisis que tiene el Poder Judicial, que es gigantesco, pero pareciera ser que es un mensaje más bien para la galería, ¿o no? O algo quiere decir, algo quiere instalar Donoso.
Sí, Donoso, que también, solo para recordar y reiterar lo que tú decías, que bastante cuestionada desde ya hace algunos años por la libertad de Hugo Bustamante, que sabemos en qué terminó.
Uno de los peores criminales, sí, que ha tenido la región de Valparaíso, con hasta ahora un nuevo caso que se le imputa, una persona que está con perpetua y fue liberado por ella. Bueno, ahí faltó calle, pues, ¿no? Ahí faltó harta
calle.
Ahí sí
que le faltó calle.
Ahí sí que faltó mucha calle. Vamos a revisar lo siguiente, porque ya lleva, ¿cuánto? Menos de una semana en el cargo de presidenta de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, la jueza Silvana Donoso, y está en la mira, entonces, porque se han revelado estas denuncias por presuntos acosos laborales y maltrato verbal a funcionarios.
Y el lunes recién asumió Donoso, se le formularon solo cargos por intervención indebida a la ministra, y los antecedentes se relacionan con el 4 veces sumariado juez Rafael Corvalán. Nos va a contar Bianca Casilla.
La ministra Silvana Donoso asumió el 2 de marzo la presidencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, 5 días después de que el fiscal instructor y el ministro Vicente Ormazábal formulara cargos en su contra y contra el expresidente del tribunal, Rafael Corvalán, tras una denuncia presentada por 6 jueces del Tribunal Oral en lo penal de Quillota por presunto maltrato verbal y acoso laboral. Según el informe al que accedió CIPER, a Corvalán se le imputaron 2 faltas graves, una por maltrato laboral y otra por intervención indebida en las atribuciones del comité de jueces. mientras que a la jueza Donoso se le atribuyó solo intervención indebida, descartándose su responsabilidad en maltrato. Los hechos investigados incluyen una visita al tribunal en septiembre de 2024, donde según los denunciantes hubo gritos, descalificaciones e instrucciones que excedían sus facultades, como ordenar juicios los sábados y modificar jornadas laborales. En el pasado de la ministra Donoso destaca su posición como la jueza que otorgó la libertad condicional en 2016 al asesino en serie Hugo Bustamante, quien posteriormente cometió el homicidio de Ámbar Cornejo. Esto le ganó una acusación constitucional por abandono de deberes, la que finalmente fue rechazada, hechos de los cuales la actual presidenta no se arrepiente.
No, porque ¿sabe de qué me arrepentiría? De haber tomado una decisión ilegal. ¿De qué me arrepentiría? De que lo hubiera tomado sola. Pero fuimos cinco, por unanimidad. Y esos cinco que estaban ahí, yo recién venía llegando ministra.
En esta línea, y tan solo a días del cambio de mando, el expresidente de la Corte, Vicente Ormazábal, se refirió al ambiente laboral entre los jueces tras los sumarios y de los procesos que siguen abiertos.
En general, es muy buena. Ahora, si se generó situaciones específicas con algunos funcionarios, con algunos ministros, eso está en investigación. Y si amerita, el Pleno irá a adoptar alguna decisión al respecto.
Corvalán enfrenta además otros tres sumarios, uno de ellos por no transparentar un vínculo comercial con una jueza. Asimismo, es un nombre frecuente en los famosos chats del abogado Luis Hermosilla. Ambos magistrados niegan las acusaciones y sostienen que no hubo maltrato ni extralimitación de funciones, mientras que el proceso disciplinario continúa abierto y los ministros cuentan con un plazo de 5 días desde que fueron notificados de los cargos para así presentar sus defensas.
Noticias con independencia. Radiograma.
Faltan 9 minutos para las 9 de la mañana.
Diario Financiero trae una historia muy interesante que es de la región de Valparaíso. Lo ha publicado Francisca Mayorga y el titular dice: empresario de Limache deja fortuna a bomberos, pero herederos lleva más de 3 años sin poder cobrar el legado. El testamento incluye acciones de la CMPC, Minera Valparaíso y Forestal Constructora y Comercial del Pacífico Sur, además de depósitos a plazo y fondos mutuos, una vivienda, un vehículo y fondos previsionales. Vamos a leer esta nota porque está muy interesante. De hecho, a ver, dice: el 20 de marzo se cumple el plazo de 60 días que dio el Juzgado de Letras de Molina para notificar al abogado y notario de esa ciudad, Bernard Defoe, de su designación como albacea de la herencia de José Barba Yelata Gazzale, fallecido en julio del año 2022 en Limache. Sin su pronunciamiento, la posesión efectiva del testamento, evaluado de más de 470 millones, tendrá que seguir esperando.
Sí, nacido en 1938 en la ciudad de Camogli, Italia, llegó a Chile Barba Yelata junto a sus padres, Fortunato y Antonieta, escapando de la Segunda Guerra Mundial. En Limache, la familia se dedicó a administrar una antigua casa quinta, lo cual permitió gestar su patrimonio. Posteriormente, y como hijo único, el testador heredó el negocio y propiedades de su padre, además adquirió depósitos a plazo y fondos mutuos.
Es interesante.
Sí, porque con este testamento el fallecido, quien no se casó ni tuvo tampoco descendientes, destinó el 50% de todos sus bienes a la segunda compañía del Cuerpo de Bomberos de Limache, un 30% a su amigo, Atilio Holguín, y el 10% a Jorge Gaete, además de otro 10% a la Agrupación de Derechos Animales Amigo Fiel.
Bueno, en el inventario de bienes detallado en el testamento figura una vivienda ubicada en la calle Colón, tasada en 42 millones, que fue designada a Holguín, mientras que un vehículo, un Toyota, valorado en cerca de 5 millones, fue el legado para Gaete.
El arqueo contempla además casi 10.000 acciones de Minera Valparaíso, que son cerca de 122 millones de pesos, unas 8.300 acciones de Forestal Constructor y Comercial del Pacífico Sur, poco más de 47 millones de pesos, y casi 66.000 papeles y bienes que entregaron también en este testamento.
Bueno, también considera 4 depósitos a plazo, uno en el Banco BCI por el pago de cerca de 15 millones, 3 en el Banco de Chile por 46 millones. En este último caso, además, figura una cuenta corriente de 13 millones y fracción. Asimismo, contaba con fondos mutuos en el Banco Santander, 23 millones. Todo lo anterior arroja un total de 471 millones y fracción. La cifra que, sin embargo, no considera fondos heredables de su cuenta de capitalización individual en AFP Provida ni el avalúo de una bóveda familiar en el cementerio parroquial de Limache.
Sí, esto es lo que indica hasta ahora también el diario financiero con respecto a esta herencia que no se habría pagado. Se han referido también desde la superintendencia del Cuerpo de Bomberos de Limache, agregaron que el fallecido fue socio cooperador de la segunda compañía desde la década del 90 y que por más de 20 años entregó una cuota mensual a la institución, a la recaudadora Fresia Rodríguez. Siempre le manifestó su intención de querer dar más por la compañía y le había dicho que cuando muriera nos iba a dejar una sorpresa.
Claro, y la entidad así lo ha consignado, está a la espera, entonces Bomberos de Limache, de poder tener esos fondos. Esta historia la cuenta el diario financiero en su edición de esta jornada.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Faltan 6 minutos para las 9 de la mañana.
Bueno, hoy será formalizado el hombre acusado de insultar y golpear a un fiscal en la comuna de San Felipe durante el martes pasado en las afueras de la Fiscalía Local de esta ciudad.
Mediante diligencias lideradas por la CIP de Carabineros, efectivos policiales lograron la detención del presunto autor de estos hechos, donde la Fiscalía busca acusarlo de homicidio frustrado. Nos cuenta Fabián Corrotea.
Un ataque inédito y cobarde informó la Fiscalía tras un hecho ocurrido en la comuna de San Felipe, donde un fiscal subrogante fue agredido brutalmente por un hombre. El hecho ocurrió cerca del mediodía del martes, cuando el agresor se acercó hasta el fiscal subrogante y le propinó una serie de golpes mediante puños y patadas, además de insultarlo a las afueras de un tribunal. Así lo comunicó la fiscal regional Claudia Peribancic, quien se refirió a la golpiza sufrida por el abogado adjunto, anunciando nuevas medidas de seguridad para los funcionarios.
Uno de los abogados asistentes de la Fiscalía Local de San Felipe, que estaba ejerciendo como fiscal subrogante, fue atacado en el acceso a la Fiscalía de ese lugar. Arbitraremos medidas adicionales, reevaluaremos nuestros protocolos de seguridad para dar garantía a fiscales y funcionarios y funcionarias del Ministerio Público.
El autor de los hechos fue identificado como un hombre de 48 años de nacionalidad chilena con antecedentes penales, quien se dio a la fuga luego de ejecutar el ataque. Sin embargo, este miércoles, carabineros de la sección de investigación policial lograron identificar al hombre y capturarlo. Gonzalo Medina, comisario de la segunda comisaría de San Felipe, dio cuenta de la investigación por parte de la CIP de Carabineros, quienes lograron la detención del presunto autor.
Donde este sujeto, en forma cobarde, agresiva y violenta, luego de agredirlo, se da la fuga en dirección desconocida. La sección de investigación policial CIP pudo dar con la ubicación y el paradero del autor material de este delito. Chileno, adulto con antecedentes penales, fue puesto a disposición del Ministerio Público por el delito de homicidio frustrado.
En cuanto a la salud del profesional, se encuentra fuera de riesgo, presentando lesiones de carácter leve a raíz del ataque. Finalmente, el presunto responsable será formalizado este jueves, acusado de homicidio frustrado y atentado contra el funcionario del Ministerio Público.
Faltan 3 minutos para las 9 de la mañana.
Alejandro está en línea, es auditor de BioBio. Alejandro, buenos días.
Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. ¿Qué pasó?
Mira, en la calle Amalia Paz, entre San Luis y Malfatti, hay un cable eléctrico, aparentemente eléctrico, que está botado en el suelo, cortado, y impide el paso de los vehículos. Tienen que volverse en la mitad de la calle.
Entiendo.
Entonces es necesario que alguien venga de Selecta, no sé.
Y sabemos, el cable está electrificado, ¿se sabe algo, no?
Aparentemente es cable eléctrico, porque es de...
Estamos hablando del Cerro Placeres, ¿verdad?
Sí, Cerro Placeres. Okay. Amalia Paz, entre
San Luis y Malfatti. Sí, Cerro Placeres. Ya, no sé, al parecer sería eléctrico entonces, ¿no?
Sí.
Ya. ¿Y se sabe qué pasó, no? ¿Algún camión lo pasó a tirar? ¿Se sabe algo, no?
No sé, porque yo bajaba la mañana a dejar a mi señora al trabajo y tuve que devolverme porque no podía
pasar por ahí. Y es por la calle Amalia Paz, entre San Luis y Malfatti, ¿no? Es por Amalia Paz.
Claro.
Ya.
Sí.
De acuerdo. Ya, hacemos el llamado, ¿eh? Para que ojalá, no sé si le corresponde Chilquinta, el municipio tendría que ir a chequear, ¿eh? y verificar.
Alumbrado público.
Sí.
Yo creo que es alumbrado eléctrico.
Entiendo. Bien, Alejandro, muy amable.
Muchas gracias, Alejandro.
Gracias.
Buen día.
Chao. Muy buenos días. A veces es que yo creo que tendrá que ir el municipio de Valparaíso en primera instancia para determinar probablemente el responsable, ¿no?
Claro, y mucha precaución también para los conductores que van a pasar por ese sector en Amalia Paz, en calle San Luis con Malfatti, para que tengan precaución, cuidado por ese cable, porque está es un cable eléctrico que está en la vía, a mitad de calle.
Ahora, Alejandro dijo que se tuvo que dar la vuelta, no pudo pasar por ahí. Así que a chequear eso que está ocurriendo en la calle Amalia Paz, entre San Luis y Malfatti, Cerro Placeres, Valparaíso.
Falta un minuto para las 9 de la mañana.
Y tras diversas indagatorias, la Policía de Investigaciones ayer detuvo al presunto autor del homicidio del futbolista Nicolás Vidal durante un partido de fútbol amateur en San Antonio que ocurrió el fin de semana.
Se resistió, no quiso ser arrestado, quiso escapar. Una tobillera, además, portaba esta persona, por la cual esta tobillera fue clave para poder determinar su paradero. Estuvo escapando por algunos lugares. Esta es la persona, además, que está siendo indicada como el presunto autor del homicidio. Esto tendrá que ser corroborado, obviamente, por la justicia. Recordemos que él está siendo imputado por efectuar los disparos que dieron muerte, finalmente, a este hombre de 45... A este hombre que está siendo despedido por toda la comunidad. Hablo de Nicolás Vidal. La verdad es que hay mucha tristeza y pena todavía por lo ocurrido, porque destaca mucho la historia de Nicolás, un hombre trabajador del puerto de Valparaíso, que deja a su familia, obviamente, con un sufrimiento muy grande, y una persona que, además, según lo que han relatado sus cercanos y quienes estuvieron en el momento donde lamentablemente